Oh, ¿qué será, qué será? ¿Qué andan suspirando por las alcobas? ¿Qué andan susurrando en versos y trovas? ¿Qué andan escondiendo bajo las ropas? ¿Qué andan las cabezas y andan las bocas? ¿Qué va encendiendo velas en callejones? ¿Qué están hablando alto en los bodegones? ¿Gritan en el mercado estas cosas de esas?
A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra. Contala como quieras, hasta las 7.
Que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio.
Es una nube que se posó sobre la Argentina hace un año y medio y que descarga un hecho conocimiento. Es un ataque letal, una invasión que está rompiendo algo que funcionaba bien. Algo en lo que pusimos el corazón e invertimos mucho tiempo, esfuerzo y dinero. Está acabando con una industria estratégica que trae divisas y oportunidades para el país. Una industria sin chimenea. Una fábrica de soluciones y soberanía, alimentada a puro talento nacional. Satélites, reactores, vacunas, radares,
todo lo que nos da orgullo
está sucumbiendo. ¿Por qué alguien querría un país sin ciencia ni universidades? ¿Es puro resentimiento o es miedo al pensamiento crítico, a la curiosidad y a la creatividad? Lo cierto es que la nube tóxica enrarece el aire, lo hace
irrespirable.
Algunos eligen huir del ataque y protagonizan una de las mayores
fugas de cerebros
de la historia argentina. Otros se encierran en los laboratorios o se refugian en las aulas, esperando que pase
la invasión de los necios.
Otros están decididos a resistir. Buscan
organizarse para enfrentar la amenaza.
Están convencidos de que nadie se salva solo. Es la hora de los héroes, pero no la de los salvadores individuales. Porque el mejor héroe
es el héroe colectivo.
Los sobrevivientes resisten. La estrategia es antigua, parece pasada de moda. Se trata de estar juntos. El contacto humano
es el antídoto.
Porque lo viejo funciona. Por eso, este 28 de mayo a las 13, los que no se resignan, los que están dispuestos a dar pelea, los que no quieren un país sin producción, sin ciencia, sin tecnología y sin universidades, van a protagonizar
un hecho de resistencia colectiva.
Se van a juntar en el polo científico, en Godoy Cruz y Guatemala, en Buenos Aires, donde supo haber
un ministerio de ciencia.
Se van a reconocer, se van a escuchar, se van a sentir
parte de la misma lucha.
Van a decir, acá estamos, y a recordarnos a todos que, sin ciencia argentina, no hay Argentina posible.
Atención, no se suspende ni siquiera por lluvia tóxica.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted,
muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están comenzando este martes 3 de junio de 2025? Nosotros estamos aquí preparaditos para repasar títulos, con un día que no amaneció tan frío. No, por lo menos a mí me parece, salvo que yo esté muy destemplada y no me esté, pero sí cayó agua, cae agua por momentos, 16 grados con 4 décimas la temperatura en este momento en la ciudad de Posadas. El cielo está mayormente nublado con lloviznas. La humedad es del 96%, la presión 1002.1 hectopascales, los vientos soplan del este a 6 kilómetros por hora, hay baja visibilidad de apenas 8 kilómetros. Para este martes se espera una máxima de 21 grados, con cielo que se va a mantener mayormente nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde y por la noche. Eso en principio para este martes 3 de junio de 2025. Y atención que, bueno, mañana miércoles siguen subiendo las temperaturas, fíjense ustedes. Y de hecho lo que ya nos están advirtiendo distintos centros de estudios meteorológicos es que el inicio de este mes de junio aquí en nuestra provincia está marcado por un panorama meteorológico complejo, con la presencia de una masa de aire frío que lentamente comienza a ceder ante el ingreso de condiciones más templadas desde el norte del continente. Este contraste térmico, sumado a la presencia de frentes estacionarios y sistemas de baja presión, va a configurar una semana con tiempo inestable, lluvias importantes, especialmente en el centro y norte provincial, y un paulatino aumento de las temperaturas. Según el pronóstico semanal difundido por el sitio especializado Pronóstico Misiones y complementado con los reportes del sistema de alerta temprana de la provincia, hoy va a continuar el tiempo inestable, aunque con lluvias más débiles concentradas en la madrugada y primeras horas de esta mañana. Después el cielo se va a mantener mayormente nublado. La excepción va a ser aquí el sur de la provincia, donde no se esperan precipitaciones. Bueno, lamento decirle a alerta temprana que está lloviznando aquí, o ha lloviznado hasta hace un rato por lo menos. Las temperaturas tenderán a subir, con mínimas de 13 grados y máximas que podrían alcanzar los 23 grados. Para mañana miércoles se prevé nueva jornada inestable, todo esto en la zona, sobre todo en la zona norte, con temperaturas también en ascenso.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión.
Bueno, y el frío intenso que hizo, que se sintió estos días pasados, determinó que se ponga en marcha la asistencia a las personas en situación de calles. El fin de semana, ya sea el viernes y jueves de la semana pasada, estaban asistiendo desde el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Ayer se tomó conocimiento a través del boletín oficial, lamentablemente, que todos los días te dan, ¿cómo seguimos soportando esto? Yo a los que estamos despertándonos a esta hora de la mañana les digo, realmente pensemos cuando empezamos a repasar estos títulos, ¿hasta cuándo vamos a tener la capacidad de soportar esto que está ocurriendo? ¿En serio que no nos conmueve lo que está ocurriendo? Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque en un decreto que se publicó en el boletín oficial de ayer, lunes, la Nación deja en manos de las provincias las asistencias a personas en situación de calle y familias sin techos. Todo esto lo hace en este momento más crítico, porque lo hacen además con crueldad. Porque si hubiesen dicho en el verano, miren, para el invierno este no va a haber más asistencia a personas en situación de calle, cosa que es una barbaridad que el Estado Nacional se desentienda absolutamente de todo. Bueno, pero por lo menos da el tiempo para que uno diga, bueno, vamos a provistarnos para asistir a esa gente cuando vengan las temperaturas bajas. No, lo hacen ahora, cuando las temperaturas bajaron más que nunca. Cuando reformular para el organismo que tiene que dar esa asistencia así, a última hora y a la... Bueno, lo cierto es que la nueva decisión del gobierno nacional, dicen desde el Ministerio de Desarrollo Social, no estaría afectando demasiado a la provincia de Misiones, porque aseguran que se trabaja hace años con recursos propios. Esto lo aseguró la subsecretaria de Acción Social del Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud, Anaí Repeto. Primero que nada, el operativo en red que viene funcionando a través del Ministerio de Desarrollo Social de Misiones desde hace varios años asiste a personas expuestas a bajas temperaturas no únicamente en situación de calle, pero este decreto habla expresamente de personas en situación de calle. Después dijo también Ana y Repeto, Nación conoce este operativo en red, ya que el año pasado tuvimos la oportunidad de hacerle conocer del mismo junto al ministro de Desarrollo Social, Fernando Mesa. En aquella ocasión le presentamos un informe cuando concluyó la temporada invernal en Misiones y le hicimos saber de números y estadísticas para ver cómo podíamos articular con Nación para trabajar en forma conjunta en este 2025, pero aún no se dio. Bueno, hay una contradicción ahí, Anaí, Repeto. Por un lado decís que no necesitas nada porque lo tenés todo resuelto en la provincia, y por otro lado decís que el año pasado te reuniste con Nación para ver de qué manera podía acompañar el gobierno nacional operativo en red. Me parece que ahí hay una contradicción, ¿eh? Bueno, lo cierto es que por el decreto 373 de este año, el gobierno nacional introdujo estos cambios en la ley 27.654, que regula los derechos y la asistencia a personas en situación de calle. ¿Habrá algún aporte monetario desde la Nación o las provincias harán cargo al 100%? Se preguntaban después de conocido este decreto 373. Bueno, la verdad es que hasta ahora en esta temática nunca nos acompañó la Nación. Siempre los recursos y los fondos para hacer la asistencia a las personas en situación de calle fueron solventados por el gobierno de la provincia y la municipalidad de Posadas. Bueno, en Oberá y El Dorado también hubo distintos operativos para asistir a personas en situación de calle estos días de mucho frío, y el dinero lo pusieron las municipalidades con el apoyo del gobierno provincial, destacó la funcionaria de Desarrollo Social. La situación en la fábrica de calzados deportivos DAS, ahí en El Dorado, se está poniendo complicada. Según el delegado sindical del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Calzado, Gustavo Melgarejo, la compañía que fabrica marcas como Adidas, Nike y Fila está manifestando preocupación por el impacto que genera la apertura de importaciones lleva a esta política de apertura de importaciones que impulsa el gobierno de Javier Milei. En relación al escenario que en enero ya calificaban como grave, la cosa continúa de tal manera: la apertura de las importaciones, la baja de aranceles, la verdad es que es algo que golpea muy fuerte al sector, dijo Gustavo Melgarejo. Recordemos que la fábrica DAS tiene una producción diaria de unos 9.500 pares de zapatos deportivos, aunque el dirigente sindical advirtió que hacia fin de año, a fin de este año, en 6 meses, no estamos hablando de un año, esa cifra podría bajar a 8.000 pares diarios si no surgen nuevos encargos. Lo que todavía no tenemos son bajas de personal, confirmó Melgarejo, un plantel que actualmente está compuesto por unos 470 trabajadores. Ya sufrieron, esta empresa DAS ya sufrió en el gobierno de Macri esta situación. La empresa hace un esfuerzo por sostener el empleo, dijo Melgarejo, pero advirtió que ese compromiso podría no extenderse por mucho tiempo. Yo no sé cuánto tiempo podría llegar a sostener a los trabajadores en su totalidad dentro de la planta, dijo Melgarejo. La estabilidad del trabajo en DAS está asegurada solamente hasta fin de año, aseguró el delegado sindical. La verdad que hay un panorama de mucha incertidumbre, dijo Melgarejo. Entiende al mismo tiempo que esto tiene que ver con las políticas del gobierno nacional, que está haciendo muchos estragos no solo en El Dorado sino en todo el país. Recordó que el sector llegó a contar con más de 20.000 afiliados y hoy no alcanza a los 7.000 Fíjense lo que estamos hablando, ¿eh? El Sindicato de Trabajadores del Calzado llegó a nuclear 20.000 afiliados y ahora no alcanza a los 7.000. Son números que dan como un mazazo, ¿eh? Caen sobre esta realidad. Bueno, la reducción de personal que teme Melgarejo se lo atribuyó también a las políticas del gobierno nacional y dijo que DAS también importa zapatillas terminadas y con la quita de aranceles obliga a empresas como la nuestra o a fábricas de calzado a inclinarse por ese camino para no perder competitividad, o sea, cambian mano de obra local por trabajo importado, que es lo que propone este modelo económico de Martínez, perdón, no de Martínez de Hoz, de Luis Caputo y Sturzenegger y los sectores concentrados del poder económico. Esto es lo que propone. Pero como esta gente vive en Narnia o no, yo no le quiero quitar responsabilidad. Porque decir que los que están promoviendo estas políticas de desastre viven en Narnia, es decir que están que no están no están en sus cabales, ¿no? Y están en sus cabales y lo están haciendo a propósito, lo están haciendo con crueldad, lo están haciendo con mucha decisión, y así también opinan sobre lo que hacen. Como por ejemplo Patricia Bullrich, que pese a que no hay rincón de la patria donde no se conozca cuál es la crisis que está atravesando la cadena de la producción de yerba mate por la desregulación aplicada por la nación, por la desregulación y la quita de autonomía al Instituto Nacional de la Yerba Mate, pues la ministra de Seguridad de la Nación, esta mujer que estuvo el fin de semana, estuvo en Misiones, que creo que estuvo el domingo en Misiones, que vino a acompañar a uno de los candidatos de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, en una conferencia de prensa, habló sobre los cambios que se están realizando en el Instituto Nacional de la Yerba Mate y los catalogó como cambios positivos para el sector de la yerba. Estas acciones por parte del Gobierno Nacional fueron repudiadas y criticadas por el sector yerbatero, ya lo sabemos. Tanto las producciones como las organizaciones industriales expresaron su preocupación por la falta de regulación, por el impacto negativo que afecta en primera instancia a los pequeños productores de la cadena. Pero para Patricia Bullrich las cosas están yendo muy bien. Lo mejor que puede ocurrir, dijo la ministra de Seguridad, es desregular para que el mercado pueda operar con tranquilidad. Bueno, las palabras de la ministra de Seguridad, expresidenta del PRO, hoy libertaria, otrora peronista, otrora aliancista, otrora, bueno, decía, las palabras de Patricia Bullrich llegaron 24 horas después que un grupo de productores de Oberá le reclamaron a Karina Milei, a Martín Menes y a los referentes de La Libertad Avanza con yerbatazos, el yerbatazo de Oberá. ¿Se acuerdan este fin de semana cuando los productores de yerba mate de la zona centro fueron con ramas de yerba mate a mostrarle la tragedia que está provocando la política desregulatoria de Javier Milei? Bueno, el reclamo se produjo en un tenso contexto cuando recorría Karina Milei o pretendía o intentaba recorrer Oberá por las calles de Oberá. ¿Por qué intentaba? Porque inmediatamente comenzó la protesta yerbatera, se suspendió la actividad proselitista que se iba a realizar en la capital del monte. Dice un viejo refrán popular: no hay peor ciego que el que no quiere ver. O mejor diría yo, la crueldad para esta gente no tiene límites. Decir en la tierra de la yerba mate que lo que están haciendo, lo que han hecho con el INIM, es lo mejor que podía haberse hecho, es realmente venir a darnos una bofetada a uno y cada uno de los misioneros y las misioneras. El que no la puede ver, el problema no es Patricia Bullrich, que sabemos que quiere que ocurra esto con nuestra producción. El problema es que haya misioneros y misioneras que crean que esta gente nos va a resolver alguno de nuestros de nuestras tragedias.
Como usted lo quería, cuando se va a amargar, siendo así a gallar, sin pedir licencia. ¿Cómo voy a reír?
Está lloviendo sobre Posadas en este momento, ya no es solo llovizna, es lluvia, ¿eh? Bueno, a lo que dijo Patricia Bullrich le contestó Jonás Peterson, este referente yerbatero de la zona norte de nuestra provincia, que fue director del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Dijo, los dichos de la ministra reflejan su ignorancia. Yo ahí le digo a Peterson, no es ignorante, ¿eh? Es perversa, es cruel. Decir lo que está diciendo, conociendo lo que está pasando, es mucha crueldad. Esto solamente demuestra lo que sucede cuando una persona no conoce de un tema, se pone a opinar, dijo Peterson. El instituto se encargaba de fijar valores que representen equilibrio para la actividad, asesorando productores, promocionando la yerba mate en el mundo, realizando estadísticas y censos, registrando a los productores, se promovía el cooperativismo y el asociativismo, dijo Jonás Peterson, miembro de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte y exdirector del INIM. Dijo Peterson, hoy esas atribuciones del INIM fueron cortadas por parte del gobierno nacional y los dichos de la ministra solo reflejan su ignorancia con respecto a este tema. Somos 13.000 pequeños productores que vendemos a las empresas que exportan al mundo, que por el hecho de exportar ya reciben buenos ingresos, pero con la mirada que tiene el gobierno de Milei sobre el INIM, lo único que va a lograr es darle más ganancia a las grandes empresas y hundir a los pequeños productores. La ministra no entendió cuál es la función del organismo, dijo Peterson. El Instituto Nacional de la Yerba Mate sancionaba a las empresas que incumplían con los valores de la materia prima, porque éstas siempre se dedicaban a estafar a los productores y de esa manera se quedaban con las ganancias que le corresponden a los pequeños trabajadores. Y si ella no se dio cuenta de esto, entonces no sabe para qué existe el INIM, dijo Jonás Peterson. Bien, volvieron a aumentar los combustibles, atención, la petrolera estatal YPF tomó la delantera, fue la primera en aplicar la suba de las estaciones de servicios, el aumento es del 1% en el precio de la nafta y el gasoil que ya rige en todo el país. Esto es por entrar en vigencia la actualización de los impuestos a los combustibles dispuestas por el gobierno nacional para el mes de junio. YPF tomó la delantera, fue la primera en aplicar la suba de sus estaciones de servicios. En tanto, se espera que el resto de las compañías del sector, Shell, Action, Puma, Dapsa, sigan el mismo camino en las próximas horas. Los surtidores en las estaciones pertenecientes a YPF en la ciudad de Posadas, así como también en ciudades del interior misionero, amanecieron el domingo con un incremento que ronda entre los 14 y los 17% entre 14 y 17 pesos por litro, el aumento a la pucha. Bueno, la super pasó de 1287, pasó a 1288, Infinia 1486 y Diesel 1489 y Diesel 500 1304, estaba en 1289. El sexto mes del año comenzó con un ajuste a diferencia del mes de mayo, que arrancó con una baja promedio del 4% en los precios de la nafta y el gasoil. Sin embargo, esta suba no es la primera después de la mencionada merma del 4% en el mes de mayo, sino que a mediados de mes los combustibles tuvieron una leve suba de entre el 0,2% y el 0,46% para comenzar un incremento en los biocombustibles que aplicó el gobierno. Pero bueno, te dijeron te vamos a seguir aumentando, pero vos quedate tranquilo que te vamos a dar un horario para que puedas encontrar el combustible más barato. El presidente de YPF, Horacio Marín, confirmó que este mes se va a poner en marcha un nuevo sistema de precios diferenciales para la venta de nafta y gasoil según la franja horaria, a partir de la utilización de la inteligencia artificial. Va a chupar. Esto va a ser en el segmento de comercialización de la empresa de mayoría estatal YPF. Tal como se había adelantado, la medida será inaugurada el 23 de junio y buscará tener el control en aproximadamente 1.600 estaciones de servicio de todo el país. Durante la presentación del evento Energía Chubut 2050 que se realizó en Chubut precisamente, Marín explicó que la empresa estatal complementará este esquema con el de autodespacho nocturno de combustible para tener tarifas reducidas como parte de una estrategia para optimizar sus costos operativos, dijo. A las 3 de la madrugada no se compra mucha nafta, entonces lo que nosotros vamos a hacer es bajar los costos fijos a la noche porque perdemos plata. Prácticamente hicimos los cálculos en casi todas las estaciones de servicio. Vamos a bajar los costos, vamos a poner autoservicio y vamos a bajar la nafta a esas horas para que la gente tenga una mejora y nosotros también. De cualquier manera diría que es una ventaja para el usuario y una ventaja para nosotras, dijo el titular de la petrolera. Así que a prepararse, salir a las 3 de la mañana, ir a la estación de servicio, cargarse uno mismo de manera de autoservicio para cargar la nafta más barata, dijo, a partir del 23 de junio. Bueno, vamos a ver. Bien, quiero expresar, antes de irme a un cortecito musical, mi absoluto repudio, desprecio por la barbaridad, la atrocidad, la crueldad. No hay palabra para definir al presidente de la nación en su accionar de hostigar a un niño con autismo. Un niño que, alguien decía ayer, no sabe mentir, no entra en su psicología. La mentira, no entra la crueldad. Sin embargo, el presidente de la República lo trató con una violencia a través de las redes sociales, publicó no solamente la cara del niño, lo que estaría prohibido en un país donde ya no se sabe qué está prohibido y qué no, instó a su troll a hostigar a este niño de todas las formas posibles, se publicó el domicilio de la familia. Bueno, la verdad es que una aberración. Si en este país existiera la justicia, si en este país existieran jueces y fiscales abocados a su tarea con absoluta honestidad, esto no puede pasar desapercibido. Sin embargo, quedamos horrorizados, no pocos argentinos y argentinas, pero acá nadie hace nada, nadie le pone un freno a la bestialidad del que está gobernando este país. Quiero manifestar mi más absoluto repudio y decir que no se puede dejar pasar por alto esto, que en cuanto se puede, hay que decirlo en voz alta.
Tenemos un presidente de la nación que bulinea a un nene de 12 años y nadie dice nada.
Yo no voy a parar hasta que el presidente no levante ese posteo, porque el presidente tiene que darse cuenta que eso es grave y la sociedad argentina se lo tiene que demostrar. Le tienen que pedir todos, sobre todo los que lo votaron, que levante ese posteo con la foto de un chico, porque está mal.
Es impresionante, yo no, realmente no lo puedo creer. No puedo creer que no se levanten más voces diciendo que esto es un horror. La sociedad tiene que despertarse. No puede estar callada. No puede estar callada.
El que manda los días.
estás dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón.
Y ahí estábamos escuchando a Rally Barrio Nuevo y el dúo Copla Nacu, Samba y Acuarela.
Se inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día. Yo quisiera saber dónde se va a esconder esta enorme alegría.
Bueno, ahí me está diciendo Martín que se escucha muy mal. Bueno, Martín, la verdad es que no sé si se debe a que estés en alguna zona, si estés en alguna zona donde hay mucha interferencia, o como vos decís, se hubiese caído una potencia. Lo voy a estar corroborando en un rato nada más, a ver si hay alguien más que esté escuchando en algún lado que me diga si se está escuchando bien o mal, porque si se está escuchando muy mal no tiene sentido que esté siguiendo. Hasta anoche que yo estuve escuchando la radio, la estaba escuchando bien, pero bueno, nunca se sabe lo que pudo haber pasado en la noche. Gracias, Martín, por avisarme. La verdad que a veces nos quedamos creyendo que a lo mejor en el lugar donde estamos se escuchó bien. Bueno, vamos, voy a estar atenta a ver qué estuvo pasando.
Daría tanto por ver el jardín florecer como usted no quería. ¿Cuánto se va a amargar viendo al día gallar? A pesar de usted,
a pesar de usted, mañana te espero otro día.
Tendrá entonces que ver al día de nacer derramando poesía. ¿Cómo se va a explicar ver al cielo clarear?
Voy a repasar un poquito el estado del tiempo en nuestra ciudad. No sé si se está escuchando tan mal, no creo que nadie esté escuchando entonces, pero bueno, por esas cosas vamos a hacer un repaso del estado del tiempo antes de cerrar esta mañanita que vemos que viene con problemas. Bueno, 16 grados con 4 décimas la temperatura en nuestra ciudad de Posadas, la humedad del 96% ya a esta hora, Bueno, se va a realizar la marcha Ni Una Menos hoy en Posadas. Por décimo año consecutivo, la ciudad de Posadas reunirá a mujeres que marcharán contra la violencia de género, los femicidios y transvesticidios en el marco del Ni Una Menos. La concentración será a las 16:30 en el mástil de Avenida Mitre para emprender el estratégico recorrido. La columna se hará paso frente al Ministerio de Salud Pública sobre calle Junín y la Comisaría de la Mujer como puntos álgidos vinculados al ataque y la lucha por los derechos de las mujeres, para luego culminar su recorrido con un acto en la Plaza 9 de Julio frente a la Gobernación. Aquí en este lugar van a recordar cada uno de los casos que ocurrieron a lo largo y ancho de la provincia, como el de Lucía Maidana y Tati Piñeiro, los que llevan décadas sin resolución judicial. En tanto, el último registrado fue el de la joven Juana Maciel, de 23 años, asesinada por su expareja en mayo pasado en la comunidad Iriapú de Puerto Iguazú. Este año la consigna será no al ajuste de Milei y sus cómplices, a la clandestinidad no volvemos nunca más, por lo que cuestionarán el avance del gobierno sobre el desfinanciamiento de las políticas de protección y reconocimiento de los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales. Finalmente, algunos sectores también pedirán por la aparición con vida de Lichita Villalba y la libertad de Carmen Villalba en el marco del infanticidio de las hermanas Villalba perpetrado por el Estado paraguayo. Así que hoy a las 16:30 la concentración en el mástil de Posadas para recorrer la ciudad hasta la Plaza 9 de Julio en el marco del Ni Una Menos.
Y a gallar sin pedirle urgencia, ¿cómo voy a reír que el día de venir antes de lo que usted piensa? A pesar de usted,
a pesar de usted, mañana te espero otro día.
Tendrá al día renacer.
Y nos volvemos a encontrar al mediodía, si se resuelven los problemas del equipo, vamos a ver qué está pasando. Tengan ustedes una buena jornada.